Como ustedes saben, en el año 2007, el Consejo Directivo Central de la Universidad de la República adoptó una resolución que planteaba que nuestra UDELAR se ha propuesto impulsar una profunda reforma universitaria, colaborando al mismo tiempo a la transformación del conjunto de la educación nacional. Y bueno, desde el 2007 la universidad decidió que esta transformación del conjunto de la educación uruguaya debe estar orientada por el propósito de avanzar hacia la generalización de la enseñanza avanzada, de calidad y conectada con el trabajo a lo largo de la vida. Y justamente en este proceso que se inició hace 5 años, se propuso incluir las otras 2 funciones universitarias a la enseñanza, que son la investigación y la extensión. Y por supuesto, como ya saben, en este ciclo que La Nueva Mañana ha denominado Espacio Decanos y comenzó en Uniradio el año pasado, nos propusimos conversar con los diferentes decanos y directores de los servicios sobre cómo va marchando la reforma y cómo se está aplicando en cada uno de ellos. Y bueno, en este ciclo 2013 vamos a comenzar esta ronda de decanos conversando con el ingeniero Héctor Cancela, decano de la Facultad de Ingeniería, a quien le agradecemos la presencia en los estudios de NU Radio y le damos la muy buenos días.
Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación para estar aquí. La verdad que es una instancia muy, muy linda, muy interesante, porque bueno, parte del deber, ¿verdad?, que la universidad tiene es justamente vincularse, comunicar y en definitiva hacer esa reflexión interna y externa, ¿verdad?, sobre lo que estamos haciendo y cómo seguir mejorando.
Bien. Comentábamos, bueno, de que nuestra universidad se ha emprendido en un camino de transformaciones muy importante y es un proceso que lleva hace varios años. Queremos saber cómo es tu visión sobre esta reforma a nivel general y cómo has visto esta marcha.
Bien, el primer comentario, un poco general, es que creo que la universidad es una de las instituciones uruguayas que más se ha reinventado y ha ido cambiando, por supuesto en estos últimos años, pero a lo largo de su historia, ¿verdad? Yo creo que muchas veces se dice que la universidad es un gran monstruo, y bueno, es muy grande, es verdad, que tiene dificultad para evolucionar, que tiene que proceder más rápido, pero sin embargo yo veo que la universidad ha ido realmente acompañando el desarrollo del país, reinventándose en distintas épocas, ¿verdad? Que esa universidad que fue concebida inicialmente, ¿verdad?, en el siglo XIX, luego que logró instalarse realmente en la segunda mitad de ese siglo, acompañó primero la creación de ciertas profesiones liberales, acompañó en la primera mitad del siglo XX el desarrollo del país, la instalación del país, ¿verdad?, todo lo que fue en definitiva concretar ese estado vallista que necesitó de una gran cantidad de profesionales, de técnicos, de ingenieros, bueno, de gente de distintas profesiones, y que yendo ahora a una etapa más cercana, acompañó por un lado todas las luchas populares, ¿verdad?, en los años 50, en los años 60, y a la salida de la dictadura también acompañó un proceso de rearmado del país. Entonces, para poner un ejemplo, ¿no?, una facultad de ingeniería que fue pensada con 500 estudiantes, bueno, hoy atiende a 10.000 estudiantes, y eso realmente se pudo concretar, se pudo hacer, y fue necesario reinventar la facultad, cambiar la forma de funcionamiento, un proceso que se dio, por supuesto, a lo largo del tiempo, ¿verdad? En la postdictadura también, otras cosas que la universidad tuvo que retomar con mucha fuerza, enfrentar, como dijimos, la masividad, tuvo el desafío de crear los posgrados y lo concretó, el desafío de la vinculación con el sector productivo a través de los convenios, el desafío de reinstalar y hacer crecer el régimen de DTs, el desafío de participar en un sistema universitario que se había abierto a las instituciones privadas. Bueno, todo eso se fue concretando. Por supuesto, esa propia dinámica de la universidad que le ha permitido ir acompañando los cambios en el tiempo se está dando ahora en esta segunda reforma, que yo entiendo que está bien focalizada en algo que es esencial para el país, que es el democratizar el acceso a la educación y el acceso al conocimiento, ¿verdad? Entonces es una universidad que hoy está apostando a ofrecer de manera cada vez más decidida más ofertas en más niveles, en más temas y en distintas graduaciones de profundidad o de duración a una mayor parte de la población, tanto en Montevideo como en el interior, pero a su vez está apostando a generar cada vez más conocimiento vinculado con la sociedad, ¿verdad? Crear ese conocimiento útil para el país y hacerlo en conjunto con distintos actores de manera de asegurar que ese conocimiento sea apropiado. Y por supuesto hacerlo de manera vinculada, ¿verdad? Que es lo otro que ustedes acababan de comentar. Realmente esa creación de conocimiento no puede estar desvinculada de la función de enseñanza. En realidad nosotros lo que queremos es que los alumnos aprendan, ¿verdad? Y ese aprender tiene que incluir el participar en la propia generación de conocimiento. Nadie hoy puede aprender todo lo que va a ser necesario en su vida. Tiene que aprender a aprender, tiene que aprender a generar conocimiento pertinente. Y por lo tanto es necesario entonces lograr esos caminos en los cuales todos estos aspectos se van vinculando. Yo realmente estoy contento en la medida en que veo que estos objetivos, por supuesto, con sus dificultades, con sus procesos a veces más lentos de lo que quisiéramos, se van concretando. Vemos pasos muy importantes dados en la universidad, en los servicios más diversos. Y bueno, también en la Facultad de Ingeniería, en definitiva, estamos por ese mismo camino.
Bien. Cuando usted asumió el decanato en septiembre del 2010, le expresó al gremio estudiantil de Ingeniería que las prioridades de la facultad se deberían basar en tres ejes claves: la formación de recursos humanos, la inclusión social y el desarrollo productivo del país. En lo que llega de su mandato, a grandes rasgos, cuéntenos cuáles fueron las acciones que se realizaron para cumplir estos fines.
Bien, a ver. Formación de recursos humanos, eso tiene, ¿verdad?, muchos niveles, porque como decíamos en aquel momento, esa formación es la formación de los propios funcionarios, docentes y no docentes, es la formación de los estudiantes, es la oferta de grado y posgrado. Realmente la cantidad de acciones ha sido muy, muy importante. A nivel de funcionarios no docentes, digamos, ha habido... si bien con una rotación importante de personal, porque realmente los salarios muchas veces están por debajo de lo que quisiéramos y tenemos mucha presión del medio, ha habido sí una apuesta a buscar a cada persona su lugar de trabajo adecuado y buscar dotarla de las herramientas con las cuales poder cumplir su tarea de la forma más adecuada posible. Ha habido promociones en el marco de los concursos que ha hecho la propia universidad. Ha habido reorganizaciones administrativas importantes. La verdad que la facultad ha pasado, este año pasado, por el 2012, por una reestructura de varias de sus secciones administrativas. Que bueno, esperamos que nos esté permitiendo cumplir la función cada vez mejor. A nivel de formación de nuestros docentes ha habido varias iniciativas. Por un lado, por supuesto, se ha seguido apoyando la realización de posgrados tanto en el país como fuera del país. Hay muchos docentes que están haciendo maestrías o doctorados sándwich, hay muchos que han vuelto al país y que han traído ese conocimiento. Y ha habido incluso algunas iniciativas más centrales, alguna en conjunto con otra institución. Por ejemplo, estamos en un programa de innovaciones educativas que tiene un componente interno de la facultad que hace regularmente eventos. A fines de 2011 hizo un encuentro de innovaciones educativas en ingeniería en el cual participaron más de 50 docentes contando lo que han hecho, poniéndolo en común y aprendiendo juntos. Pero también el año pasado pusimos en marcha un proyecto conjunto con las facultades de ingeniería de las universidades privadas. Proyecto justamente de mejora de la enseñanza de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y la matemática, que consiguió apoyos de distintos sponsors y mediante los cuales pudimos mandar a 30 docentes a Estados Unidos a formarse, a participar en un seminario dictado en la Universidad de Harvard, en el cual justamente estuvieron en contacto con profesores e investigadores que están en Estados Unidos también preocupados por el tema de la enseñanza en estas áreas y trabajando, generando conocimiento, realizando innovaciones en educación que nos permitan no copiarlas, pero sí entenderlas y ver cuáles de esas experiencias son transferibles acá. Así que hay un esfuerzo continuo en formación que, decía, por ejemplo, en el caso de este seminario, no se agota en ese mismo. Ahora, en 17 y 18 de marzo, uno de esos expertos norteamericanos, Larry Michelson, va a estar presente aquí en Montevideo y se va a realizar un nuevo seminario ahora aquí con su presencia justamente para seguir trabajando en esta temática.
Bien, el año pasado tuvo mucha repercusión mediática el tema de las famosas pruebas diagnósticos. Según algunos datos extraídos de esas pruebas, solo uno de cada 20 estudiantes que ingresaban a la Facultad de Ingeniería para, bueno, cursar alguna de las carreras que, por ejemplo, por nombrar algunas para que la gente tenga una noción: Ingeniería Civil, Agrimensura, Ingeniería en Computación, Ingeniería Industrial Mecánica, etcétera. Bueno, uno de cada 20 de ellos venía preparado bien en las áreas básicas, digamos. Eso es, debe ser, me imagino, una gran dificultad a la hora de lo que es tratar de que los estudiantes no se desvinculen una vez que ingresan a la facultad, que es uno justamente de los objetivos de la reforma universitaria, en la tarea de generalizar la, la enseñanza terciaria, bueno, tratar de los que los que ingresen no se desvinculen, que es un gran desafío.
Sí, a ver, primer cosa, la herramienta diagnóstica de ingreso es una herramienta que la facultad tiene en funcionamiento desde hace muchos años. Como toda herramienta, ¿verdad?, de medición, tiene su alcance, su precisión, sus limitaciones también. Para nosotros es un elemento muy útil por varias cosas. Por un lado, porque nos permite medir un poco el pulso a cómo viene una generación. En ese sentido, si bien un tema que sin duda preocupa y mucho es el nivel en absoluto, el otro tema que siempre nos preocupa es la diferencia con los años anteriores, ¿no? Sí. Es decir, que más que medir en absoluto si un año el nivel es 6%, 10%, 11%, sí es muy importante para nosotros ver la tendencia y ver en definitiva cómo va modificándose el perfil de los estudiantes en el ingreso. Somos igual conscientes que la prueba mide ciertas habilidades y conocimientos.
Sí, no es un diagnóstico del desnivel de la educación secundaria.
En absoluto, ¿no? Mide sí los conocimientos en algunas áreas de matemática y física y química, con la limitación de que al no tener un efecto directo al nivel obtenido en la prueba, los estudiantes no estudian directamente para la prueba. Claro. Y que incluso hay fenómenos que hemos visto, como que los estudiantes que les fue bien en secundaria y salvaron en diciembre, de repente llegan con los conocimientos menos frescos que los que estuvieron dando exámenes en febrero. Ajá. Es decir, que puede haber hasta un efecto rebote, digamos, que no es absoluto. Pero en la medida en que la prueba se mantiene igual y se aplica de la misma forma año tras año, sí nos permite ver las diferencias. El otro elemento que nos parece muy importante de la prueba es hacia el estudiante, para que el estudiante que ve el resultado de su prueba tenga conciencia de las áreas donde tiene mayores debilidades, mayores dificultades, y nos permite orientarlo mejor. Así que el principal trabajo que la facultad ya venía haciendo, pero que hemos profundizado mucho en estos dos últimos años, ha sido el de buscar herramientas para que los estudiantes, una vez comenzado el semestre y viendo esa prueba y viendo otros elementos, ¿no?, viendo cómo les está yendo en las clases, cómo se pueden insertar, tengan instancias en las cuales reflexionar sobre su trayecto en la facultad. Bien. Nosotros tenemos desde hace muchos años, desde el 97, carreras completamente creditizadas y flexibles, al punto que no existe más casi que la noción de primer año, segundo año. Es decir, hay una currícula recomendada, pero cada estudiante en realidad puede hacer su primer año. Incluso hay currículas recomendadas distintas para gente que trabaja y que solo puede dedicar una cantidad de horas semanales menor a la establecida por el plan. Así que hay mucha flexibilidad, pero eso requiere una instancia de apoyo para que el estudiante, frente a esas alternativas, sepa cómo, en definitiva, pararse o por qué camino seguir. Uh-huh. Justamente hablamos de muchas alternativas. La facultad ya estaba ofreciendo y ha mantenido y profundizado la posibilidad de tomar los cursos de primer año indiferentemente en cualquiera de los dos semestres. Es decir, todas las asignaturas que se dictan normalmente en el primer semestre se dictan repetidas en el segundo. Hay algunos cursos que están anualizados, tienen una versión en la cual el contenido de un semestre se dicta a lo largo de un año, digamos, con otra metodología y con otros apoyos. Generamos el año pasado una cierta cantidad de material de apoyo, de autoestudio. Y hay otras iniciativas. Este año en Ingeniería Eléctrica se está poniendo en marcha un taller de Ingeniería Eléctrica para estudiantes del primer año. Pero creemos que todas esas medidas que son importantes en realidad toman su sentido completo justamente cuando están articuladas con un espacio de orientación y con los propios talleres de orientación al inicio que estamos dictando desde el año pasado, que es lo que permite entonces a la estudiante saber por dónde ir en esa maraña de posibilidades y de oportunidades.
¿Y ustedes tienen algún dato del grado de desvinculación de los estudiantes de ingeniería? Sabemos que sí saben que muchos de ellos comienzan a trabajar debido a la gran demanda que hay de lo que tiene que ver con la formación en esas áreas, una gran demanda, y muchos comienzan a trabajar el primer año.
Sí, nosotros tenemos, en realidad la facultad ha hecho un esfuerzo bastante grande por tener distintos diagnósticos y elementos. Primer cosa que podemos decir muy a grosso modo es que en general la tasa bruta, si ingreso-egreso, anda en torno del 30%. Si el año pasado, por ejemplo, entraron 1.400, 1.500 estudiantes y dimos 550 títulos. Ajá. Es decir, que ese es un gran número, de verdad, que nos da una idea y que es similar al que se da en otras universidades de la región con carreras que no tienen selección al ingreso. Es un número que ha ido mejorando levemente en el tiempo, es decir, el egreso ha ido aumentando, si bien, de nuevo, menos rápido de lo que quisiéramos. Eso no es toda la verdad, en la medida en que hay muchos estudiantes, ¿verdad?, que en definitiva alargan mucho su carrera. Hay un fenómeno de los estudiantes que están avanzados, en la mitad para adelante de la carrera, en la cual les lleva un tiempo de finalización muy por encima de lo que está establecido en el plan de estudios, justamente debido a la gran demanda laboral y el hecho de que están la gran mayoría de ellos trabajando una cantidad de horas semanales muy alta. En el ingreso, en realidad los estudiantes que entran a facultad, en el momento de entrar, la gran mayoría no trabaja. El 80% no trabaja, el 20% solo sí. El pasaje al trabajo realmente se da rápido, pero se da a partir del segundo y tercer año, sobre todo. Sí tenemos números bastante impactantes que estamos revisando. Justamente en estos días en el Consejo estuvimos mirando un informe preliminar que ahora se va a ajustar, sobre datos de desvinculación que indican que hay una cantidad importante de estudiantes que se desvinculan de la facultad, y ahí esos números andan alrededor del 50%, digamos, de cada generación. Al cabo de 7 años, luego de haber ingresado, se considera que está desvinculada. Eso implica que en los 2 últimos años no haya realizado ninguna actividad académica. Uh-huh. Y parte de los datos que estamos analizando y tratando de entender es que de toda esa gente que se desvincula hay una cantidad de nuevo importante, en torno del 40%, que se desvincula sin haber obtenido una cantidad significativa de créditos. Uh-huh. Entonces, parte de lo que estamos mirando es cuánta de esa gente nunca hace un ingreso efectivo, uh-huh, porque sabemos que también hay mucha gente que se anota a varias carreras y luego quizás ni siquiera va a la primera clase porque terminó de decidirse por una, por la otra. Me pasó con una sobrina mía en estos días que se anotó ingeniería y 10 días después a psicología. Así que bueno, sí, está bien. Eso, cada uno en definitiva tiene la libertad, y eso yo creo que es una cosa buena, ¿no?, que la universidad ofrece, que los estudiantes puedan optar libremente. Pero sin duda que eso también aumenta una cifra de desvinculación. Pero también vemos con preocupación que hay también una parte importante de estudiantes que encuentra la barrera de ese primer semestre demasiado alta, ¿no? Es decir, que en definitiva ingresa a la facultad, va a los cursos, da un parcial, da un examen y no logra aprobar, y bueno, eso lo sostiene una cierta cantidad de tiempo hasta que finalmente se desvincula. Entonces, bueno, claramente es una de las poblaciones a la que tenemos que mirar, que atacar. Parte de la respuesta es, creo que fuertemente, el ampliar el menú de opciones de formación. Sí, cuando hablaban del tema de formación de recursos humanos, ¿verdad? Parte del objetivo era formación de recursos humanos para el país, es decir, formar cada vez más profesionales y técnicos. Y parte de lo que la facultad ha hecho estos años, que ya venía haciendo y ha continuado, ha sido la de incorporar nuevas ofertas de formación, ¿verdad? Nuevas carreras, tanto de ingeniero, de licenciado, de tecnólogo, de manera de poder de alguna forma ofrecer más alternativas y que los estudiantes también encuentren aquella carrera que está más en relación con sus expectativas, con sus intereses, con aquello que les va a permitir avanzar y tener éxito.
Y en cuanto a carreras cortas, ¿hay una mayor oferta en eso particularmente?
Sí, la facultad estos últimos años ha ido generando nuevas carreras, en particular de tecnólogo. Este año pusimos en marcha, en conjunto con Facultad de Ciencias, el tecnólogo en cartografía. Uh-huh. Ha tenido 40 ingresos el tecnólogo para una carrera nueva a la que no se dio ninguna difusión, porque realmente la difusión se dio prácticamente con el periodo de inscripciones cerrado. Creemos que es un número bien interesante. Y, por ejemplo, es un área en la cual hay demanda y no había oferta de una formación, en este caso, de 2 años, ¿verdad?, que permite de manera muy rápida insertarse en el medio laboral, o incluso en muchos casos hay gente que desde otras profesiones, otras formaciones, estaba trabajando en el tema pero sin haber tenido una definitiva acreditación formal de sus conocimientos en el área, ¿verdad? El año pasado el año pasado tuvimos los primeros egresados de tecnólogo en telecomunicaciones, que se había abierto 2 años atrás. Tuvimos los primeros egresados de tecnólogo en informática, que tenemos 3 sedes en marcha, en Paysandú, en Maldonado y en Montevideo, y que ahora, en este año, este mes, se está comenzando la 4ª sede. Estamos comenzando con un tecnólogo en informática en San José. El tecnólogo mecánico es una carrera que hace ya bastante más tiempo sí estaba en funcionamiento, pero que también tiene egresados tanto en Paysandú como en Montevideo. Y bueno, es parte de la discusión también en qué medida ir abriendo este tipo de formaciones e ir incorporando nuevas áreas, ¿verdad?
Bien. Comentábamos al principio sobre la universidad y la reforma, que tiene como una de sus metas el promover el desarrollo y la investigación en todas las áreas. Y sabemos que la Facultad de Ingeniería lleva adelante sus propias líneas de investigación, más propiamente dicha, a través de los institutos. ¿Cuáles son esas líneas y cómo se trabaja en este sentido?
Bien, creo que es casi incontestable esa pregunta porque la facultad
es muy amplia.
Es muy amplia, es demasiado amplia. Realmente estamos muy contentos y orgullosos de la facultad porque ha tenido un desarrollo de la investigación muy importante. Es una facultad con una gran tradición en investigación, porque bueno, incluso en ciencias básicas, ¿verdad? El Instituto de Matemática, en definitiva, fue el lugar donde Macera y bueno, toda la Escuela Matemática Uruguaya tuvo su nacimiento. En investigación, en ingenierías, ¿verdad? Mayolo fue justamente el creador del laboratorio de fluidos y bueno, el impulsor de una línea de aplicación muy directa, que tenía a su vez, por supuesto, antecedentes en otras actividades de la facultad. En estos últimos años, la facultad ha tenido un incremento en la cantidad de docentes con dedicación total, que ha sido realmente asombroso. La facultad tiene a esta altura más de 130 docentes con dedicación total. Es el segundo servicio en cantidad de docentes con DT en la universidad. Y eso nos ha ido permitiendo justamente que áreas muy diversas, institutos muy diversos dentro de la facultad, continúen, profundicen o en algunos casos emprendan el camino de la investigación. Con lo cual, decir cuál es la línea o cuáles son las líneas puede llevar un rato muy largo. Nosotros tenemos, por mencionar muy rápidamente, los institutos, ¿verdad? Tenemos 2 institutos básicos, tanto el Instituto de Matemática y Estadística, Rafael Laguardia, como el Instituto de Física, en los cuales realmente hay una actividad muy importante, tanto de ciencia básica y de conocimiento, ¿verdad?, justamente básico, conceptual, como de vinculación de ese conocimiento con las áreas de la ingeniería, bueno, porque son institutos que han logrado un balance muy interesante, ¿verdad?, entre lo que es propio de sus disciplinas y las interacciones con otras áreas, con las áreas de la ingeniería. Luego tenemos, y los menciono quizás por número de docentes de manera aproximada, ¿no?, un instituto de computación, ¿verdad?, que trabaja todos los temas referentes a la informática, un instituto de ingeniería eléctrica, un instituto de ingeniería química, el propio instituto que mencionábamos, Instituto de Mecánica de Fluidos e Ingeniería Aplicada. Tenemos Instituto de Estructuras y Transportes, Instituto de Ensayo de Materiales, tenemos el Instituto de Ingeniería Mecánica y Producción Industrial, tenemos un Instituto de Agrimensura y un Departamento de Inserción Social del Ingeniero. Y realmente en todos esos institutos hay algún núcleo de investigación, hay algún tema que se está llevando adelante y muchas veces temas que se trabajan en conjunto, cruzados entre diversos institutos. No estoy diciendo que el nivel de desarrollo de todos los institutos sea igual. Claro. Es uno de los desafíos que tenemos, ¿sí? Porque hay institutos donde de repente hay 30 docentes con DT y hay otros institutos donde quizás tenemos un docente con DT. Sí, institutos que tienen 8 o 10 grupos de investigación fuerte y otros donde hay uno o dos grupos que se están consolidando, ¿sí? Pero realmente en todos los casos hay un esfuerzo importante y bueno, una voluntad de la facultad también de permitir el desarrollo de los institutos fuertes y al mismo tiempo fomentar y dar un impulso a aquellas áreas que son más débiles dentro de la facultad.
Sí, y una de las líneas también de la reforma, lo que tiene que ver con investigación, es que esa investigación esté orientada a las necesidades del país. Creo que un ejemplo que le podemos dar a los oyentes es el rol que juega la Fundación Ricaldoni, por ejemplo, a través de lo que se llama transferencia tecnológica desde la universidad al sector productivo. Recuerdo en el año 2011, en el mes de abril, hubo una interesante, digamos, conferencia presentando algunos desarrollos que se hicieron en la facultad a través, exacto, de un convenio, incluyendo a la Fundación Ricaldoni, y que son transferidos esos conocimientos y esas aplicaciones, porque no es solo conocimiento, es tecnología, son aplicaciones, claro, de conocimientos para solucionar algunos problemas de industrias. Sí. Por ejemplo, me acuerdo de una industria láctea, creo que era en Paysandú, como un aporte también de la universidad y de lo que se investiga en resolver problemas concretos de, en este caso, el sector productivo.
Exacto. Es un tema para nosotros esencial. Nosotros creemos que todo el conocimiento es útil, ¿verdad? Y justamente, como decíamos, tenemos desde institutos básicos hasta otros más tecnológicos, pero entendemos que justamente ese conocimiento, ¿verdad?, que es siempre útil, en la medida en que uno lo puede sintonizar con las necesidades planteadas por la sociedad y lo puede transferir, lo puede acercarle, realmente allí estamos cumpliendo la misión de la universidad. En ese sentido, la Facultad de Ingeniería instaló, creo hace unos cuantos años, la Fundación Ricaldoni, como bien decías, con el objetivo de favorecer la inserción de la ingeniería y la tecnología en toda la sociedad. Sí, y eso justamente porque creemos que desde la Facultad de Ingeniería, desde nuestros estudiantes, nuestros docentes y nuestros egresados, tenemos un rol que cumplir, ¿verdad? Es decir, podemos hacer aportes concretos que, yo digo, cambian la vida diaria de la gente, porque a veces uno piensa en la ingeniería y dice, ah, sí, es algo solo para las fábricas. Mm. Y en realidad, si miramos hoy la tecnología, está en el día a día, ¿verdad? Nos cambia en la salud, nos cambia el entretenimiento, nos cambia la propia educación, ¿verdad? Porque cada vez más tenemos educación mediada por las tecnologías.
Sí, nos invade la tecnología.
Nos invade. Sí. Y en todas esas aplicaciones hay un desarrollo, hay un conocimiento, hay un papel, en definitiva, para un estudiante de ingeniería, para un ingeniero, para un docente. Nosotros, el ejemplo que dabas en particular es una de las áreas muy lindas de trabajo de la facultad, que es todo el tema del tratamiento de los efluentes. Es un tema enorme por lo que significa a nivel del impacto ambiental. Uh-huh. Es decir, cualquier industria, ¿verdad?, que procese distinto tipo de materia orgánica, ¿sí?, la industria láctea, la industria frigorífica, la industria de la alimentación, genera una serie de efluentes, ¿verdad? Es agua con desechos, para decirlo de una manera bien, bien sencilla, que si no se tratan adecuadamente se vierten y o contaminan los cursos de agua, contaminan las tierras. Nosotros tenemos un equipo en el Instituto de Ingeniería Química que trabaja justamente en esa temática, que está liderado por Liliana Borsacón y bueno, Iván López y otro conjunto de integrantes, y que han hecho diseños de bioreactores. En definitiva, son instalaciones en las cuales con tratamiento biológico, con bacterias, se puede digerir esos efluentes, se puede transformar, ¿verdad?, aprovechar la energía que esos efluentes traen, generar biogás, que se puede utilizar como fuente de energía, y neutralizar de alguna manera, ¿verdad?, justamente digerir, comer todos los que son los residuos nocivos, y entonces se genera un nuevo efluente, un agua, digamos, que se puede vertir sin contaminar. Se puede valorizar a su vez el propio resultado de la digestión y nos permite mejorar tanto económicamente como ambientalmente la industria nacional. ¿Sí? Un diseño propio que se ha patentado y que se ha transferido, porque no solo se diseñó, sino que se transfirió a empresas uruguayas que son las que fabrican los bioreactores, los biodigestores, y que los instalan en los clientes finales, que son las empresas, a su vez, que tienen ese tipo de efluentes y que necesitan manejar los mismos. Como ese hay muchos otros ejemplos. El año pasado se firmó un convenio con el PRONADI, el Programa Nacional para la Discapacidad, justamente de transferencia de tecnologías desarrolladas en la Facultad de Ingeniería para mejorar la vida de aquellas personas que cuentan con algún tipo de discapacidad, ¿verdad? Que son también aspectos en los cuales el incluir tecnología puede mejorar. Un ejemplo bien sencillo, el aro magnético, en el cual si hay una sala de conferencia se puede estar transmitiendo por radio directamente la conferencia a los audífonos de las personas que tengan dificultades de audición. Uh-huh. Y bueno, es una tecnología sencilla que fue ahora redesarrollada o bueno, investigada por estudiantes de grado en un curso de la carrera de Ingeniería Eléctrica y que en ese propio taller, ¿verdad? Que es un curso por el cual los estudiantes obtienen créditos, se fabricaron una cierta cantidad de esos aros magnéticos que fueron transferidos luego al ministerio para ser utilizados en los lugares donde haga falta.
Y está también el tema del satélite, el cual se está construyendo en conjunto con Antel, del que ya le vamos a preguntar, pero antes me gustaría consultarle por lo que es la inserción de la facultad de servicio en lo que son los polos de desarrollo universitario, con esas estrategias de investigación por regiones. ¿Cómo está trabajando ahí la facultad?
Bueno, la facultad realmente ha tenido una participación, yo diría que fuerte en algunos polos. Uh-huh. De alguna manera la discusión sobre cuál estrategia había que seguir respecto al desarrollo de la universidad en el interior, en la Facultad de Ingeniería, se viene dando desde hace muchos años. Y parte de lo que en su momento se discutió con mucha fuerza en el claustro y luego en el consejo de la facultad fue justamente una visión a la que se llegó con cierto consenso del interés de generar polos, centros de concentración donde hubiera un conjunto de investigadores del más alto nivel y que fueran los centros de referencia en la temática a nivel nacional. Uh-huh. Y eso fue lo que la facultad definió como estrategia hace ya muchos años. Es una estrategia que es completamente compatible con la de polos de desarrollo universitario que adoptó la universidad. Y en ese sentido, la facultad, cuando se hizo la primer convocatoria a polos, presentó en primera instancia la posibilidad de generar un polo en agua y energía en Salto. Bueno, a partir de esa iniciativa, hoy ya se han concretado dos núcleos muy fuertes que, bueno, están radicados allí, tienen participación de otros servicios, pero creemos que la facultad ha sido la fuerte impulsora. En particular está el Departamento de Aguas, que está instalado en Regional Norte, en Salto, que tiene participación también de Facultad de Agronomía, bueno, por supuesto, de la propia regional, que fue impulsado, llevado adelante por investigadores, sobre todo del Instituto de Mecánica de Fluidos e Ingeniería Ambiental de nuestra facultad, y en el cual vemos con mucha alegría, digamos, que no solo tenemos un conjunto de investigadores de alto nivel radicados allí, sino que también se están formando localmente, ¿verdad? Y un segundo círculo de investigadores en formación que están completando maestrías o comenzando doctorados que están radicados allí. Vamos a tener la visita por un año, una instalación por un año de un investigador y docente de Cuba que viene a fortalecer el polo y a permitir continuar esa estrategia de formación. Y que ese grupo, además de hacer investigación, también fue aquel que formuló la propuesta de la licenciatura de Ciencias Hídricas Aplicadas. Uh-huh. Licenciatura que este es su segundo año de dictado, con lo cual nuevamente, ¿verdad?, la investigación, el desarrollo, la generación de conocimiento está vinculada a una oferta de grado que es novedosa, que es única en el país, que es pertinente a la región, ¿verdad? Una región donde está justamente la represa de Salto Grande, donde hay aguas termales, uh-huh, donde hay problemas de riego muy importantes. Y creemos que ese grupo, digamos, va en camino, por supuesto, en su proceso a ser el grupo de referencia en el tema de aguas. Cuando se formuló esa propuesta, digamos, parte de la propuesta estaba articulada con la idea de que hubiera un grupo de matemáticos que apoyara ese polo. Y bueno, en ese marco, el profesor Vieites y otros docentes se fueron a radicar a Salto. Y ese trabajo, comenzado hace unos años, luego resultó en la instalación del Departamento de Matemáticas del Litoral, ¿verdad? Ya no solo de Salto, sino de Salto y Paysandú. Es un segundo grupo en el que han participado docentes de ciencias, docentes de ingeniería, ¿verdad? Docentes incluso del exterior. Allí también hay un docente uruguayo que vive en Francia y que todos los años viene 3 meses por año para estar en Salto trabajando con el equipo. Que en definitiva ha sido no solo apoyado, sino tomado como propio, tanto por Regional Norte como por el Centro Universitario de Paysandú. ¿Sí? Pero nuevamente vemos que tenemos un centro de excelencia que no solo ha logrado radicar investigadores, generar vínculos con el exterior, ha estado en el origen y ha dado un gran apoyo al ciclo inicial optativo. Ahora se le ha aprobado la propuesta de extender ese ciclo inicial optativo a un segundo año compatible con carreras de ciencias y de ingeniería. Ha generado una propuesta de un diploma de especialización en matemática orientado a docentes de secundaria, ¿sí? Y en definitiva está cumpliendo todas las funciones de enseñanza de grado, de posgrado, de investigación, de vinculación también con los equipos de ingeniería que están allí. Realmente de una forma que creemos que muestra un camino, ¿verdad? Muestra una serie de éxitos. También hemos tenido participación en el Polo Agroindustrial Agroalimentario de Paysandú. Hay una participación en este momento con dos docentes, ¿sí? Un docente con perfil de informática, otro docente de ingeniería eléctrica y física, uno ya formado a nivel de doctorado, el otro realizando ahora su maestría, con otro docente de ingeniería eléctrica con perfil de imágenes que está viviendo también en Paysandú, y que han sido origen de varias iniciativas. En particular, ahora está aprobada, digamos, de manera preliminar, la financiación de una posible licenciatura en ingeniería biológica, ¿sí? Cuyo programa todavía está estudio, es decir, la licenciatura todavía no está puesta en marcha, pero es otra iniciativa, nuevamente, en la cual se ve la vinculación entre la radicación, ¿verdad?, de investigadores de alto nivel y la enseñanza.
Bien. Bueno, Héctor, le agradecemos estos minutos que ha brindado para con nosotros aquí en Uniradio. Así que era Héctor Cancela, decano de Facultad de Ingeniería desde septiembre del 2010 y presidente también de la Fundación Ricaldoni. Profesor titular grado 5 en el Departamento de Investigación Operativa del Instituto de Computación de la Facultad de Ingeniería. Muchas gracias, decano, por estos minutos.
Gracias a ustedes.